buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor nos dé ánimos, nos ayude a buscarle más sinceramente. La palabra de Dios que encontramos en la Biblia y que encontramos sobre todo en esos grandes libros importantes como lo es, uno de ellos la carta de San Pablo a los Romanos. Y estábamos viendo, amigos, el capítulo segundo, en que después de haber dicho que en la humanidad entre los paganos hay muchos males, también entre los judíos hay muchos males. Y ahora, después de haber hablado hasta el versículo 16 que veíamos contra los judíos, sin nombrarles así de una manera directa, pero ya se veía que era contra los judíos, contra los malos judíos, que son muchos, y les va diciendo que los paganos, entre los paganos también hay gente buena, y en la Sagrada Escritura de vez en cuando aparecen paganos, pues ejemplo de personas honradas. Bien, pues ahora ya en el versículo 17 les nombra de una manera concreta. Tú que te llamas judío, te apoyas en la ley, te glorías de Dios, conoces su voluntad, instruido por la ley, aprecias lo que es mejor, estás convencido de ser guía de ciegos, luz de los que están a oscuras, maestro de necios, instructor de ignorantes, y que posees en la ley la suma del conocimiento de la verdad. Es decir, va exponiendo aquí lo que los judíos creen que son en relación con los paganos, que se les va, distingue pues por gloriarse, como decían algunos de los profetas, conocer la voluntad, distinguir apreciando, ser luz de los paganos. Es decir, que los judíos se tienen como maestros, maestros de la ley, frente a los gentiles. Y esto de la ley, pues es como un privilegio histórico salvífico. El ser judío, el hecho de ser judío ya es un privilegio por ese don de la ley, que es sobre todo el signo de la elección del pueblo de Dios, porque la ley promete al justo el derecho a descansar de sus fatigas con las que cargó por amor a la ley, y así se habla en algunos hechos de algunos profetas, pues este gloriarse en esa ley, decía sobre todo Baruc, pues en ti confiamos ya que tu ley está en nosotros y sabemos que no caeremos mientras guardemos las prescripciones de tu alianza, etc. Es decir, se apoyaban en la ley como signo ya de salvación. Y sin embargo, ahora San Pablo, a partir de este momento, va a exponer que ellos también, a pesar de tener ley, son tan pecadores como los paganos. Es decir, que los judíos, en general, no se vanagloriaban porque cumplían la ley, sino porque poseían la ley como revelación de Dios. Y claro, entonces, pues, ellos debían ser, pues, instructores, y sin embargo, pues eran ciegos como los que no poseían la ley. Debían ser maestros para guiar. Y recordamos aquello de Jesucristo, decía, ¿cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Y los gentiles se encuentran en la oscuridad. Entonces el judío, como maestro de la ley, debe ser la luz que ilumina las tinieblas. Esa es la función que le ha dado al siervo de Dios, así aparecía en los profetas. Es educador de ignorantes, maestro de menores de edad. Y amigos, leo lo que sigue en San Pablo, porque esas frases es posible que nos toque a nosotros, que somos en cierto sentido conocedores de esta verdad ya de Jesucristo, porque hemos estado mucho en la iglesia y nos pueden caer sobre nuestro corazón estas palabras de San Pablo para que cambiemos. Tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti. Tú que predicas que no se robe, robas. Tú que prohíbes el adulterio, lo cometes. Tú que aborreces los ídolos, saqueas sus templos. Pones tu orgullo en la ley y deshonras a Dios quebrantando la ley. Pues está escrito, por vuestra culpa blasfeman los paganos el nombre de Dios. Así que este es un gran reproche que lanza San Pablo contra aquellos judíos, que son muchos, muchos, en que se gloría del don de la ley y sin embargo daña la gloria de Dios transgrediendo esa ley. Y luego esa contradicción que hay en que el maestro, que debe servir para que con su propia conducta el nombre de Dios sea más santificado, y sin embargo no es glorificado ese nombre de Dios entre los gentiles, sino blasfemado. Y también, pues, se ve que con su actuación hace que muchos, muchos blasfemen el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no solamente hacen que desacreditar su propia autoridad, sino que están desacreditando al mismo Dios. Y claro, eso en cierto sentido es como una blasfemia contra Dios. Y todo esto lo explica con el hecho de la circuncisión. Para los judíos, la circuncisión externa, material, era algo importantísimo, porque era un precepto muy grande de la ley. Y sin embargo, pues nos dice San Pablo, ¿qué importa estar circuncidado o no circuncidado? Sino lo que importa es la circuncisión del corazón, del espíritu, no de la letra. Y hay paganos que no están circuncidados, pero guardan los preceptos de la ley. Y esto valen mucho más, sus obras valen mucho más ante Dios que muchos judíos que están circuncidados en lo material y sin embargo su corazón está fuera de Dios. Esto es lo que quiere Dios, y que esto es lo que, y al final va a terminar esto, esta parte, el 29, el versículo 29, ese es el que recibe la alabanza de Dios y no de los hombres, el que lleva la circuncisión en el corazón, en el amor, porque en la vida hay mucha contradicción. Amigos, hay muchas personas que son una cosa, aparecen una cosa y luego en realidad son otra cosa. El Papa mismo decía unas frases así parecidas a esta: decidme por qué, decid la extraña razón de tanta contradicción entre el ser y el decir.
Sí, decidme por qué, decid la extraña razón de tanta contradicción en nuestro modo de ser. Decid, decídmelo a mí, que no lo sé comprender. Por una parte el decir, por una parte el decir, por otra parte la fe. Por una parte el creer, por una parte el creer, por otra parte el vivir. Decidme cómo es así, que no lo acierto a saber. Que jugar el papel y andar partidos en dos, irnos hijos de Dios y obrar de espaldas a Él. Y decídmelo a mí, que no lo sé comprender. Por una parte el decir, por una parte el decir, por otra parte la fe. Por una parte el creer, por una parte el creer, por otra parte el vivir.
Pues sí, San Pablo nos dice claramente que tenemos que ser auténticos, es decir, que digamos lo que somos, y que el verdadero judío, aquí expresado, verdadero judío, como si dijéramos el verdadero fiel a Dios, es el que tiene circuncidado el corazón, lo interior. Pero claro, de esto solamente sabe Dios. Uno no puede juzgar plenamente, sino Dios es el que juzga si nuestro decir y nuestra fe van en unidad.
Decídmelo a mí, no lo sé comprender. Por una parte el decir, por una parte el decir, por otra parte la fe.
Pues que le pidamos al Señor que seamos auténticos, que lo que decimos lo digamos, y que si le prometemos al Señor ser fieles y cumplir los mandamientos, pues que lo cumplamos verdaderamente. Y comienza el capítulo 3 y un se pregunta, y nos podemos preguntar también nosotros, bueno, entonces, ¿para qué era la circuncisión? ¿Para qué sirve la circuncisión? ¿Qué ventaja tiene? Y dice San Pablo, pues tiene muchas, y en todos los aspectos. Primero, que le han encomendado los oráculos de Dios. Es decir, es como si uno dijera, bueno, si cumpliendo cualquier religión podemos amar a Dios, podemos salvarnos en cualquier religión, entonces, ¿para qué nos hacemos católicos? Ah, es que tiene muchas ventajas. Primero, el tener los oráculos de Dios, es decir, tener la palabra de Dios. Otra cosa es que la sigas o no, pero ahí la tienes. Es como si uno quiere pasar un puente, quiere pasar un río y no hay puentes. Bueno, en un sitio hay puente, pero bueno, claro, lo paso o no lo paso. Oye, si quieres pasar el río, ahí tienes la facilidad, ahí tienes el puente, que también se puede pasar el río nadando, pero más fácil se pasa con el puente. Pues algo así, por lo menos ahí tienes la palabra de Dios. Y esto es lo que significaba el ser circuncidado, bueno, el ser judío de nombre. Y todavía otra especie de pregunta que le hacen a San Pablo, o él se hace a sí mismo para seguir el hilo de la argumentación, bueno, si algunos fueron infieles, y muchos fueron infieles, entonces esa infidelidad anula la fidelidad de Dios. No, no, aunque el mundo entero sea infiel, Dios permanece fiel. Y esto es algo que se ha ido diciendo en el Antiguo Testamento, y lo ha ido diciendo él en muchos momentos, esta fidelidad de Dios. Y es algo que tenemos que meternos bien presente nosotros, y que la Sagrada Escritura quiere presentarnos siempre. Primero la autenticidad, que uno tiene que ser auténtico, lo que dice lo tiene que hacer, y que lo que Dios prometió, eso cumple, y que por lo tanto Dios siempre es fiel cuando hace un pacto, estas alianzas que hizo desde Abraham con Noé, es decir, esta que ha empezado hablando también de estas alianzas, Dios siempre es fiel a esas alianzas, aunque todo el mundo se aparte de él. Y todavía viene otra objeción para San Pablo, porque está hablando de la fidelidad de Dios, pero resulta que esa inocencia de Dios se muestra precisamente por medio de la culpa. Cuando hay culpa, Dios juzga al mundo y se está viendo la inocencia de Dios. Luego, si uno peca más, está haciendo un bien, porque está aumentando la fidelidad de Dios. Estos son, como se diría, sofismas que dice, no, a Dios es juez supremo y nadie puede discutir sus decisiones. Pero, claro, no se puede decir hagamos el mal para que resulte el bien. No, no, sino que Dios juzgará, con justicia, con verdadera justicia, pero sobre todo con fidelidad y con mucho amor para aquellos que sean fieles a esas palabras de Dios, a ese compromiso que Dios nos va poniendo delante. Dicen los comentadores que cuando San Pablo está así, haciendo teología, diríamos, diciendo principios importantes del juicio de Dios, de cómo Dios nos ha de juzgar, de la salvación, etcétera, es difícil para él, porque él de hecho está hecho en una mentalidad judía, está pues formado por una mentalidad judía de un juicio del bien y del mal, y sin embargo pues tiene que actuar como cristiano en el sentido de la salvación, de que Dios sobre todo nos salva por medio de Jesucristo. Todavía aquí no habla por medio de Jesucristo, hablará en capítulos posteriores, porque claro, va poco a poco diciéndonos que Dios nos va salvando, y en verdad Dios nos salvará por medio de Jesucristo. Y continúa en el versículo 9, estamos en el capítulo 3, que se dice, en conclusión, llevamos ventaja a los judíos, no en todo. Y entonces va diciendo que todos estamos sometidos al pecado. Y va a decir unas frases sacadas de la Sagrada Escritura, de los Salmos sobre todo, en que se nos muestra diciendo que no hay nadie honrado ni uno sensato, que no hay uno que busque el bien, todos se han extraviado y pervertido, no hay quien haga el bien ni uno solo, su garganta es una tumba abierta, mientras mienten con sus lenguas, sus labios esconden veneno de áspides, su boca está llena de malicia, sus pies corren para derramar sangre, sus caminos están sembrados de ruina y destrucción, no conocen la ruta de la paz, no tienen el temor de Dios. Todo esto lo va sacando verdaderamente de Salmos en que se nos muestra pues como una visión pesimista de la humanidad, y a veces pues se refiere a los perseguidores del justo, como el Salmo número 5, en que se empieza, Señor, escucha mis palabras, atiende a mi súplica, haz caso de mis gritos de socorro. Tú no eres, Señor, un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, a los traidores y sanguinarios los aborrece el Señor. Si la Biblia nos impele, nos enseña a acudir al Señor en tantos momentos, sobre todo en los momentos de dificultad, porque sobre todo los enemigos están llenos de malvades. Pero aquí San Pablo va diciendo que todo ser humano está lleno de maldad. Bueno, así un poquito en general cuando habla judíos y griegos. Claro que había personas buenas, pero así, dicho de que el mal es abundante, para luego expresar un poco más adelante la grandeza de la gracia y la grandeza de la fe en creer en Cristo Jesús que nos salva. Así pues, dice que por la ley nadie puede justificarse, es decir, si uno cumple la ley externamente, sin la gracia de Dios, pues diríamos el mundo entero queda sometido al juicio de Dios, y por eso nadie resultará honrado ante Dios por haber cumplido la ley, pues la ley da solo conciencia de pecado. Y esto porque para los judíos la ley era como la garantía elemental de la salvación, y el cumplimiento de sus mandamientos era como el presupuesto para la justificación. Aquí ahora nos va a hablar San Pablo que la ley sola no realiza la salvación. Ahora vendrá la verdadera salvación. Desde el versículo 21 ahora sí va a hablar ya del Mesías. Ahora, prescindiendo de la ley, aunque atestiguada por la ley y los profetas, se revela esa justicia de Dios que salva por la fe en Jesús como Mesías. La ley sola, o afirmarse en la ley sola, es como si fuese el egoísmo nada más, una vanagloria. Y ahora afirmarse en Jesucristo significaría que la justicia no puede lograrse mediante la actuación humana, sino que vendría a ser un regalo de la gracia de Dios. La fe sería como una postura fundamental que se contrapone de manera radical a ese egoísmo que tan metido lo tenemos en nuestro ser y que lo metemos también en las cosas religiosas. Aquí San Pablo pues trata quizá el tema principal de que todos hemos pecado y por lo tanto por el hecho de pecar somos inútiles de ir a Dios. No podemos ir solamente con nuestras fuerzas humanas, ni siquiera con el cumplimiento de la ley si no tenemos la gracia especial de Jesucristo que nos ha rescatado en su muerte. Y así dice San Pablo, todos han pecado y están privados de la presencia de Dios, pero son absueltos sin merecerlo generosamente por el rescate que Jesucristo entregó. Dios lo destinó a ser con su sangre instrumento de expiación para los que creen. Dios mostraba así su justicia cuando pacientemente pasaba por alto los pecados de antaño y demuestra su justicia en el presente siendo justo y haciendo justos a los que creen en Jesús. Claro, aquí, según como se lea, pues da pie para entender lo que decía Lutero y lo que siguieron algunos que no son católicos y siguen a Jesús, pero que expresan que nosotros no tenemos que hacer nada porque todo lo hace Dios. Y si Dios no lo hace, por mucho que hagamos, no lo va a hacer Dios. Pero Dios da sus gracias suficientes a todos. Y esto sí que es importante para nosotros los católicos, entender esa bondad de Dios, que Dios no abandona a nadie y le da por lo menos a todos las primeras gracias para que podamos acercarnos al Señor, porque Jesucristo se entregó y murió por nosotros, y esa muerte de Jesucristo, esa sangre de Jesucristo, no cayó en balde para nadie, sino que todos podemos recoger su sangre y podemos ofrecerla a Dios nuestro Padre y servirnos a todos de salvación. El hecho de que Dios sea bueno y de que Dios nos va a dar su gracia es lo que nos anima para darnos esa paz, para que nos dé esa liberación. Dios nos da esa liberación y entonces el hombre confía no en sí mismo, sino en la fuerza creadora de la justicia de Dios. La fe a la que anima el Evangelio no es aquella obra del hombre que en el cristianismo ocupa el puesto de las obras de la ley. La fe como acto del hombre consiste precisamente en que el hombre, a la vista de lo que ha hecho en su pecado mismo, confía a Dios de manera total y concreta la salvación como superación del pecado. Por eso estas palabras no nos hace pasivos ante Dios, sino que nos va estimulando, nos debe estimular al pecador, porque todos somos pecadores, a conocer y a reconocer que Dios ha superado los pecados del mundo por medio de la obra de su gracia, por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Para la fe no se necesita más que confiar en Dios, dejarse regalar la justicia, la pertenencia a Él y esa salvación que nos da precisamente en la muerte y en la glorificación de Cristo Jesús. Podemos decir también, precisamente porque hemos sido justificados por Cristo, que nuestra salvación es porque Dios está unido plenamente con el Mesías crucificado, y con esa unión del crucificado con Dios nos da el verdadero fundamento de esta salvación que quiere darnos a nosotros, que somos pecadores, pero que podemos tener la gracia y la santificación con Cristo. Y después de esos razonamientos de San Pablo, va a terminar este capítulo tercero, pues con preguntas, como antes hizo también, como si hubiera un interlocutor judío que le está preguntando, ¿y dónde pues queda el orgullo? Queda excluido. ¿Por qué ley? De las obras, nada de eso, por la ley de la fe. Es decir, que ahora lo que importa es esa fe, esa entrega en Jesucristo, que continúa diciendo y vuelve a repetir otra vez que lo mismo es para los judíos y para los paganos, que para todos, para el que está circuncidado y el que no está circuncidado, para todos lo importante es seguir a Dios, es tener esta fe en Dios, y esta fe en Dios, en esta salvación que nos ha dado por medio de Jesucristo. Y así dice que no es que se invalide la ley, que la ley puede valer para muchas cosas, pero si no se tiene fe, de nada nos sirve esa ley. Pongamos, amigos, nuestra fe y sobre todo nuestro amor en ese Jesús que está clavado en la cruz, y le digamos como en la poesía: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Jesús, Dios se hizo hombre por nosotros, para cargar con nuestras culpas y así redimirnos del pecado y podernos dar la alegría de la fe, que no merecemos, pero que es un don grande, inmenso de Dios.
Lo mismo que te quiero.
Que con toda fe vayamos ante el Sagrario y sepamos que ahí está Cristo Jesús, muerto por nosotros, a quien podemos decirle verdaderamente que lo único que nos mueve ya es su amor hecho hombre y clavado en la cruz.
No me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido.
Así pues, amigos, el próximo día comenzaremos ya en el capítulo 4 de esta carta a los romanos, entendiendo un poquito y amando más estas cosas maravillosas, estas ideas sublimes que nos dice San Pablo a todos nosotros. Así pues, hasta el próximo día. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
Tú me mueves, Señor, muéveme verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme verte.